Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de Hoy en el País. El sábado analizamos los tres temas que han marcado la semana y el domingo recordaremos los atentados del 11 de marzo de 2004 y el modo en que se construyó la gran mentira que introdujo en la vida pública española los bulos y las fake news.
Hay otra cosa muy grave, ¿no?, que hemos heredado de aquellos días y de aquel bulo, ¿no?, que es la deslegitimación del, por una parte, del adversario, porque se dijo que el PSOE no había ganado con las de la ley, sino gracias al atentado. Y entonces es la primera vez que se cuestionan las bases, ¿no?, de una sociedad democrática, que es cuestionar las elecciones, ¿no?, porque eso lo estamos todavía viviendo.
Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
Mientras siguen los ataques del ejército israelí en Gaza, hay mujeres dando a luz en tiendas de campaña. No tienen anestesia ni desinfectantes para los partos ni las cesáreas. Cuando apenas hay agua para beber, lavarse es secundario, pero la falta de higiene está disparando las enfermedades. Muchas gazatíes toman pastillas para retrasar la menstruación y tener un problema menos, a pesar de las consecuencias que esto pueda tener para su salud. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, mujeres en Gaza. Parir sin anestesia. Hola, Beatriz.
Hola, Ana.
Beatriz Lecumberri escribe en Planeta Futuro, que es la sección de desarrollo sostenible del País. Te he llamado porque estás siguiendo lo que ocurre en Gaza, porque fuiste corresponsal en Jerusalén desde 2014 a 2020, y el otro día publicaste un artículo sobre las condiciones de higiene y de salud de los palestinos en la franja. Te centraste en las mujeres y decías que están dando a luz sin anestesia y medicándose para no tener la regla.
Sí, estamos siempre en búsqueda de enfoques nuevos, desconocidos, que nos hablen de lo que está pasando en Gaza, donde las mujeres, pues, inevitablemente son las más vulnerables y las más desprotegidas. Hacía tiempo que quería contar esta historia. Llevamos 4 meses de enfrentamientos, 30.000 muertos, que probablemente sean muchos más. Y pues, como mujer, como periodista, yo me preguntaba, pues, cómo hacen las mujeres desplazadas en una tienda de campaña hacinadas, cuando tienen la regla, no hay compresas ni tampones, cuando no pueden lavarse. ¿Cómo hacen las embarazadas que no han podido tener una revisión desde hace meses y no tienen un hospital cerca? ¿Y cómo se da a luz sin anestesia? ¿Cómo se vive la pérdida de un bebé porque no has tenido la atención necesaria? ¿Cómo se soporta una cesárea también sin anestesia?
Todo esto, ¿quién te lo ha contado? Porque a Gaza no se puede entrar. Israel sigue sin permitir entrar a los periodistas.
Efectivamente, la gran frustración es no poder contar qué está pasando en Gaza directamente, no poder ir allá, no poder sentarte con la gente, ver las condiciones de vida, sentir ese miedo, sentir el hambre. En estos meses he solicitado a amigos y a fuentes que tengo en Gaza, de las veces que he estado allá. Gracias a ellos conocí a Ayman Al-Hajli. Es una periodista muy joven, una chica que ha estudiado literatura inglesa y ha publicado en algunos medios árabes en inglés. Hace un mes me contó que había tenido que huir de su casa, que estaba en el sur, viviendo en una tienda, que lo estaba pasando fatal, que tenía mucho miedo. Y yo estaba con ese run-run del tema de la regla, de la higiene, de los embarazos. Le pregunté cómo hacía ella y me dijo algo que me dejó así, como sin palabras. Pues mira, como los animales, me dijo.
Como los animales.
Como los animales. En el suelo, de cualquier manera. Mira, Ana, esto me ha llegado de Gaza hace algunas horas. Estamos escuchando la voz de Eman. Nos explica que las mujeres no tienen ninguna privacidad, que tienen que caminar para ir al baño, que obviamente está fuera de la tienda, tienen que esperar su turno junto a otras personas. ¿No te imaginas, Ana, lo que ha sido recibir estos audios? Le dije a Eman que íbamos a hacer este podcast, que sería muy bueno escucharla, y ella realmente quería que así fuera, pero le ha costado varios días enviar estas notas de voz porque no tenía conexión, los audios no me llegaban. Y finalmente ha tenido que salir del campamento con los riesgos que eso conlleva y ha conseguido enviarlos.
Some women tend to use delaying pills that can cause severe effects on the long term.
Y aquí ella me cuenta que hay mujeres que están tomando pastillas para retrasar, para no tener la regla, porque no tienen compresas, Tampax, no tienen los baños para lavarse adecuadamente. Y estos medicamentos, claro, tienen efectos secundarios nocivos para su salud.
So all of these like pose additional health risks for those already enduring the ceaseless bombardment.
Aquí Eman detalla náuseas, hemorragias, cambios de humor. Son riesgos que se añaden a los que ya suponen los bombardeos incesantes.
¿Dónde está exactamente Eman ahora mismo, Beatriz, y cómo está?
Pues Eman y su familia, sus padres y 7 hermanos, están viviendo ahora mismo en una tienda de campaña en Rafah. Rafah es una ciudad del extremo sur de la franja. Ahora mismo el 80% de la población de Gaza está viviendo en ese sur, los unos sobre los otros, hacinados en tiendas, en escuelas, en pisos de familia, huyendo de los bombardeos, creyendo que así estaban en una zona segura, aunque tampoco ha sido el caso. Entonces la gente de Rafah, Eman, escriben que literalmente no hay sitio en la calle, que no hay espacio para andar, para circular.
Son 1.700.000 personas en chabolas, en tiendas de campaña, hacinadas, según la ONU, en esa ciudad, Rafah, que está en la frontera con Egipto. Tienen cada vez menos medicinas y agua. ¿Está entrando ayuda humanitaria?
Sí, antes de la guerra entraban una media de 500 camiones diarios. Ahora se necesitarían muchos más, pero la realidad es que están entrando muchísimos menos que los que entraban el 7 de octubre. El jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos decía esta semana que ellos hace ya muchos días que no consiguen hacer llegar ayuda humanitaria al norte de la franja, que es donde la situación es más grave, donde hay más hambre, más desnutrición infantil. En este momento, más de un 15% de los niños de Gaza están malnutridos, pero extremadamente malnutridos. Yo en realidad creo que todos los niños en Gaza en este momento están pasando hambre y los adultos también. Los niños están comiendo cualquier cosa, sobres de ketchup, están chupando limones para saciar el hambre, comen comida de animales. Para los más pequeños no hay leche de fórmula, la lactancia tampoco está funcionando en muchos casos porque no, el estrés hace que se corte la leche, es difícil encontrar agua limpia para los biberones, hay muchas diarreas infantiles, muchas muertes por diarrea debido a esta mala alimentación también. Entonces, esto son muertes que no están entrando en el balance oficial de los fallecidos en los bombardeos, pero también son muertes de guerra. Y por supuesto, el stock de medicamentos hace tiempo que se ha acabado. También se están repartiendo lo que se llaman kits de dignidad femenina, kits de higiene para las mujeres. La ONU ha dicho en varios informes que es una de las urgencias sanitarias en Gaza, atender a las mujeres, pero hablamos de unos 10.000 kits que incluyen compresas, ropa interior, jabón, unas toallitas, 10.000 para semejante cantidad de población.
Beatriz, ¿las mujeres están corriendo riesgos adicionales por ser mujeres?
Claro, en cualquier guerra las mujeres corren más riesgos, en Gaza, en Somalia, en Colombia, en Ucrania, en cualquier lugar. En este caso en Gaza, bueno, vemos madres que se están ocupando totalmente de sus hijos más que de ellas mismas, ellas son las últimas, en España también podría ser así, ¿verdad? Pero allá aún lo es más, con más fuerza. Entonces hay embarazadas que están corriendo riesgos muy elevados a la hora de dar a luz y en el posparto.
Many pregnant women who are going to have cesarean sections don't know where they will be able to undergo the surgery since all the hospitals are overwhelmed by wounded people. So
aquí Eman me dice cómo las mujeres embarazadas que necesitan una cesárea no saben realmente cómo van a ser atendidas, si tendrán anestesia, si encontrarán sitio en un quirófano porque están todos llenos de heridos. Muchas son rechazadas justamente por eso, porque no hay sitio. Y todo eso, claro, si llegan al hospital, porque a veces ni siquiera pueden llegar. Todo esto las angustia muchísimo en la recta final del embarazo y también tienen un miedo constante por saber qué les pasará a sus bebés cuando nazcan, si podrán protegerlos, si podrán darles de comer.
Para una mujer palestina embarazada en Gaza, ¿había esta urgencia, esta angustia antes del 7 de octubre?
Sí, sí que la había. Llevamos años los periodistas diciendo que en Gaza se necesitan muchas cosas, que el bloqueo que Israel instauró a partir del 2007, cuando Hamas tomó el poder, estaba afectando gravemente los derechos humanos de la población civil de Gaza. Y claro, sin embargo, ahora pues las urgencias se han multiplicado a un punto inimaginable.
Pero ponme ejemplos. Hablas de bloqueo. ¿Qué suponía?
Ese bloqueo implicaba que nada ni nadie entra ni sale de Gaza sin permiso israelí. Entonces esto sí, por ejemplo, hablamos de un punto de vista de la salud. Limitaba la entrada de ciertos tratamientos y medicamentos. Hacía que cualquier enfermo que necesitara salir a ser operado, por ejemplo, de algo que en Gaza no se podía operar, necesitaba un permiso israelí. Ese permiso israelí te daba acceso a un hospital de Jerusalén o de Cisjordania. Esa persona también podía salir por el sur, por Egipto, pero claro, eso ya era, él tenía que financiar esa salida, pagarlo con su dinero, algo que en Gaza era bastante improbable, porque la mayoría de la población tiene recursos bastante limitados. Pero también creo que es necesario repartir las responsabilidades y la falta de entendimiento entre Hamas y las autoridades palestinas de Ramallah, de Cisjordania, también ha afectado a la salud de los palestinos de Gaza. Hablamos de fallos en la coordinación, en la entrega de medicamentos que sí hubieran podido entrar, agilidad para conceder una cita en un hospital. Entonces, las responsabilidades están un poco compartidas y esa división interna palestina tampoco ha favorecido a los enfermos. Entonces, sí, el bloqueo ha tenido un impacto tremendo en la salud de los palestinos de Gaza. Ha habido bastante gente, que no están en ninguna lista, que desde hace años han muerto esperando un permiso en Gaza, que han muerto de enfermedades que serían totalmente curables, ya no te digo en Madrid, te hablo en Ramallah.
Ahora me sigues contando, Beatriz. Enseguida volvemos.
وهذا القسم زي ما انتم شايفين اطفال مشبكه على اجهزه تنفس صناعي طلب منا الان
Estamos escuchando a Husam Abu Safiya, doctor en el Hospital Kamal Edwan en el norte de Gaza. Era el 15 de octubre, había pasado apenas una semana desde el ataque de Hamas, que acabó con la vida de 1.200 israelíes, con el secuestro de otros 200. En ese momento Israel ya había empezado a responder a esos ataques y este médico contaba a cámara que les habían pedido evacuar, pero que cómo se iban a llevar a los recién nacidos que estaban en las incubadoras. Al final no hubo otro remedio.
Sí, en diciembre las tropas israelíes entraron en este hospital que había sido evacuado, pero no totalmente evacuado, porque era imposible, como tú dices, evacuar a todos los enfermos. Israel argumentó que había milicianos, posiciones militares de Hamas dentro. Las autoridades palestinas han denunciado que ahí se produjo una masacre que debe investigarse. No estamos allá, no sabemos a ciencia cierta qué pasó. Es verdad que son informaciones preocupantes. Las ha habido también en otros hospitales. Ha habido situaciones críticas y extremas en varios centros médicos. En este momento, en el norte de Gaza, de los 24 hospitales que existían en octubre, solo están funcionando, y muy, muy, muy a medio gas, 7. Y en el sur había 12 hospitales y tienen las puertas abiertas 7. Lo de las puertas abiertas lo digo porque es que una vez que entras ya no se parece a la visión de un hospital que tenemos aquí. Están trabajando sin luz, en el suelo, sin medios materiales. Yo suelo hablar con un chico que es un estudiante de quinto año de medicina que está en un hospital en Deir el-Balah, en el centro sur de Gaza, y es un chico que fue allá de voluntario los primeros días de los bombardeos y se quedó, nunca más ha salido, porque no hay médicos. Entonces el chico no tiene título y está operando, está realizando operaciones terribles. Claro, es una medicina de guerra y sin apenas medios.
¿Y cómo estaban esos hospitales antes del 7 de octubre? Hablabas de bloqueo, pero ¿eran buenos hospitales?
Pues por las repetidas guerras y las ofensivas que ha sufrido Gaza, había un excelente servicio de traumatología. Reparar ese tipo de heridas producidas por disparos se había convertido, desgraciadamente, en una especialidad de estos profesionales. En Gaza había buenos médicos, había buenas enfermeras, los hay todavía. Es verdad que el bloqueo impedía en muchos casos que actualizaran sus conocimientos. Yo hablaba con médicos que me decían, es que me he quedado viejo, obsoleto. No lograban estar al tanto de todas las posibilidades que ofrece la medicina para curar.
¿Y qué pasaba cuando se necesitaba operar o asistir a un parto o se complicaba ese parto, por volver a lo que me contabas de las mujeres?
Claro, si un parto se complicaba y necesitaba salir de Gaza, hay que pedir un permiso a Israel. Entonces, si se puede planear ese permiso, pues claro, se podía prever y solicitar a tiempo, pero en la urgencia era ya mucho más complicado. O sea, tú no puedes llegar a la puerta, al checkpoint, al retén militar, que es como un verdadero terminal casi de aeropuerto, al norte de Gaza, y decir, tengo aquí una mujer que está, ha roto aguas y necesita asistencia, aquí no podemos ayudarla, déjenme salir.
¿Por qué no te dejan?
Nadie te va a abrir la puerta. O sea, nadie te deja salir. Eso se planea. Se necesita lo que ellos llaman una coordinación, que queda muy bien, pero que significa un engorroso camino de obstáculos para que te den una cita en un hospital para poder salir. O sea, en la urgencia esto no funciona. Yo me acuerdo, por ejemplo, del caso de una chica gazatí que estaba embarazada de trillizos y era un parto súper complicado. Y como ya lo sabían que lo era, lo prepararon y fue a dar a luz a Jerusalén. Pero fíjate lo que son las cosas, que los niños nacieron, pues claro, muy prematuros y ella tuvo que volver sin ellos. Y luego no le dejaban ir a por ellos. Imagínate, o sea, es que estos son los lados desconocidos de este bloqueo, ¿no? Porque ella ya se le acabó el permiso y tuvo que volver. Pero no pudo volver con ellos.
Todo esto que me estás contando, estas historias de salud no atendida, lo conoces muy bien porque codirigiste con la periodista Ana Alba el documental Condenadas en Gaza, en el que hablabais de la falta de acceso a tratamientos de cáncer que necesitaban las palestinas en Gaza. ¿Por qué os centrasteis en las mujeres y no en todos los enfermos?
Nos pareció que las mujeres gazatíes enfermas de cáncer sufrían, además de todas las discriminaciones que sufre un hombre gazatí enfermo de cáncer, otras adicionales. Nos dimos cuenta muy rápido que se veían aisladas socialmente, abandonadas por la familia, a veces por el marido, que podían perder el trabajo por ese cáncer, y especialmente si el cáncer era ginecológico. Esa sociedad gazatí, patriarcal, tradicional, antes no era así, pero es verdad que el Hamás y el bloqueo se han como retroalimentado y la han tornado así. Esa sociedad actual hace que las mujeres no sean una prioridad para quien está tomando las decisiones en Palestina. Por ejemplo, en Gaza antes entraba un tratamiento para el cáncer de próstata, unas pastillas para un tratamiento hormonal sustitutivo para una mujer que había tenido que ser operada de un tumor en el pecho, por ejemplo. En este documental tratamos varios perfiles de mujeres. Por ejemplo, hay una chica periodista, Hajar, que tenía su trabajo en una televisión y que tuvo un cáncer de pecho y terminó sola en un hospital, la abandonó su marido, perdió el trabajo y acabó, pues, evidentemente, sintiéndose señalada por la calle, diferente, súper acomplejada. Cuando hemos proyectado este documental, nos han contado que esto a veces también podía pasar en España hace unos años, pero yo creo que al nivel de discriminación y de abandono que vimos allá, es raro y realmente nos resultó desolador. Por eso nos pareció que era importante contarlo así.
Todo lo que estás describiendo fue antes, porque hoy la situación, como dices, es supervivencia, está completamente degradada. ¿Se contempla esta crisis de salud y humanitaria de hoy en Gaza como violación del derecho humanitario?
Bueno, clarísimamente el derecho internacional humanitario dice que hay que proteger el acceso a la salud en tiempos de conflicto armado. No es que lo diga yo, ni tú, lo dice la ONU, lo dicen ONGs, muchas ONGs israelíes también. Y me parece importante destacar que los enfermos de Gaza no están pidiendo nada a Israel, no están pidiendo que un hospital israelí lo reciba. Antes de que esta situación estallara, estaban pidiendo a Israel que les abriera la puerta para acceder a un hospital palestino e intentar curarse. Están pidiendo libertad de circulación. Entonces, no dejarles salir por razones políticas o por argumentar que tienen presuntos vínculos con miembros de Hamás o decir que su salida puede poner en entredicho la seguridad del Estado de Israel, pues sinceramente no es justo.
El otro día leí un informe sobre la crisis sanitaria que estamos comentando y también sobre lo que puede venir. Lo firmaban expertos independientes de Estados Unidos, de Reino Unido, y hablaban de unos 6.500 muertos más hasta el próximo verano, en el mejor escenario.
Sí, aunque la guerra se detuviera esta tarde, aunque se detuviera mientras estamos hablando aquí tú y yo, el número de víctimas seguiría aumentando. Estamos hablando de más de 70.000 heridos. Hay ancianos, enfermos crónicos que no están recibiendo tratamiento, niños desnutridos, amputados que van a generar sin duda infecciones posiblemente mortales. Estamos en una nueva página del conflicto, de la ocupación, del respeto o más bien irrespeto al derecho humanitario. Las secuelas físicas y psicológicas de todo esto no nos las podemos, yo creo, ni imaginar. Y no solo en Gaza, también en Cisjordania y también en Israel, que es una sociedad que también está mostrando su herida y su división. Yo creo que también para todos va a ser un punto y aparte.
Every day I ask myself with my family, when will we return back to our home?
Aquí Iman me dice una frase terrible, cuenta que todos los días se parecen pero que cada vez son más duros, que se levanta cada mañana y no puede evitar pensar cuándo podrán volver a casa. Y por momentos se le olvida que ya no tienen lugar donde volver, porque la casa ha sido bombardeada. Entonces, por eso, por todas estas cosas, lo más urgente en este momento es lograr un alto el fuego permanente, aunque ya sea demasiado tarde para mucha gente. Ojalá, Ana, podamos venir pronto aquí a hablar de eso.
Ojalá. Beatriz, gracias.
Gracias a ti.
Este episodio lo he realizado con grabación en estudio de Camilo Iriarte. Las grabaciones en terreno son de Eman Al-Jajali. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.